estamos en Gemara Rosh Hashanah, Tzayin Amud Beis 16b, en donde vamos a empezar a discutir cómo funciona el juicio de Rosh Hashanah, específicamente hablando, a pesar que dijimos en la página anterior, en la clase anterior, que hay diferentes opiniones sobre Adam Nidoin, cuándo es juzgada la persona, si en Rosh Hashanah, si todos los días, si en todo momento. Ese es un juicio, digamos, particular. En este caso vamos a empezar a hablar del juicio específico de Rosh Hashanah. No el juicio específico de cada día, cada hora, etc., que básicamente lo que significa es que Dios determina en Rosh Hashanah qué es lo que vamos a tener, qué es lo que va a pasar, y según una opinión cada día, según una opinión cada hora, lo que ocurre, el juicio que ocurre es si se va a materializar aquello que Dios decretó en Rosh Hashanah. O sea que en realidad todas las opiniones son correctas, todos tienen razón, solamente que están hablando de un asunto diferente, que esto es un clásico asunto, un clásico explicación talmúdica, en donde estamos acostumbrados a una discusión en el mundo normal que nosotros vivimos, en donde uno tiene razón y el otro no. Y se acabó. Es dual, digamos, bipolar. Uno tiene razón y el otro no. No puede ser de otra manera. En el Talmud hay una discusión y ambos tienen razón. Porque se encuentra la forma en la cual están hablando de asuntos diferentes, están viendo una perspectiva de una cosa en forma diferente. Entonces, en la práctica, somos juzgados en Rosh Hashanah. Somos juzgados todos los días, somos juzgados en todo momento. Si se va a materializar aquello que Dios determinó en Rosh Hashanah. Ahora vamos a ver un detalle sobre el juicio de Rosh Hashanah y de ahí vamos a saltar al juicio final, por así decir. Así como está escrito aquí, hacia el final de los días, de hoy lo mapo, en el mundo por venir, incluso aquellas personas que ya fallecieron y pasaron por un juicio, en donde tuvieron que ir al Gehinnom, un lugar de purgatorio, donde se refinaron, donde limpiaron, digamos, todas las transgresiones, expiaron por todas ellas y luego entran al Gan Eden, al paraíso. Incluso esas personas, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días, va a haber un nuevo juicio. Yom HaDin, se conoce como el día del juicio, en donde va, de vuelta, va a haber un nuevo juicio y vamos a estudiar ahora, en un ratito, cómo funciona este nuevo juicio. Estamos en Tzayin Amud Beis, 16b, un poco pasando la mitad de la página, la línea empieza Beniblosom loisi go barregel. Om Rabbi Kruspedoi, dice Rabbi Kruspedoi, Om Rabbi Yoichanan, dice Rabbi Yoichanan, Shloisha Sfarim Niftachim Rosh Hashanah. Hay tres libros que se abren en Rosh Hashanah. Echot Shel Reshoim Gemurim. Uno de estos libros es de malvados absolutos. Echot Shel Tzadikim Gemurim. Otro de los libros de justos completos absolutos. Echot Shel Beinonim. Y otro de hombres intermedios. Vamos a ver más adelante, si bien en esta Gemara no se explica el detalle, en el Tanya, el Alter Rebbe, pensamiento hasídico, Jabad, explica ampliamente qué significa un Beinoni, con pruebas claras, y si, no es el momento para una clase de hasides, pero el punto es que el Beinoni es una persona que, Bechitzoinius, exteriormente hablando, parece un tzadik, hacen exactamente las mismas actividades, exactamente igual, solamente que en el interior el tzadik refinó completamente su yetzer hará, su inclinación al mal, por así decir, no tiene inclinación al mal, o transformó su inclinación al mal al bien, es todo, y culo y toy, es todo bueno. Y el Beinoni tiene inclinación al mal, y controla, no lo que siente, sino pensamiento, palabra y acción. Tres vestimentas del alma, esto sería un Beinoni, que en realidad, de vuelta, visto de afuera parece un tzadik. Pero en el interior hay una guerra, una lucha, y es un Beinoni, un hombre intermedio. Esto es lo que dice Hasidus al respecto del concepto del Beinoni. Aquí en la Gemara, cuando se habla de Beinoni, significa mitad méritos, mitad pecados. Vamos a seguir adelante. Entonces, tenemos tres libros: uno de malvados, uno de justos, Reshoim, Tzadikim, uno de Beinoni. Tzadikim, Murim, Nechtamin, Le'alter, Le'chaim. Los justos completos son inscriptos y sellados inmediatamente. Dijimos que estos libros se abren en Rosh Hashanah. Inmediatamente significa en Rosh Hashanah propiamente dicho. Le'alter le'chaim, inmediatamente para vida, para ese año. Y el año que viene, digamos, el próximo Rosh Hashanah, se reinicia este juicio. Reshoim gemurim, los malvados absolutos, nechtavim le'alter le'miso. Los malvados absolutos son inscriptos y sellados inmediatamente para la muerte. Beinanim, las personas intermedias, Tluin, Veoimdim, Merosh, Shanab, Yom Kippurim, están, por así decir, en espera, en stand-by, y parados, esa es la traducción literal, están en espera, digamos, entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim, El día del perdón, Zahu, sí hicieron teshuva, sí fueron meritorios durante ese periodo de los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que incluyen a Rosh Hashanah y Yom Kippur, porque Rosh Hashanah es el primero de Tishrei, Yom Kippur es el 10 de Tishrei. Entonces estos 10 días de Seles Yimei Teshuva, los 10 días de teshuva, incluyen a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Sí, son meritorios en estos días, Nichtav y Lechaim, son inscriptos para vida. Lo Zahu, si no son meritorios, nichtam de miso, son inscriptos para muerte. Omar Rabbi Abin, dice Rabbi Abin, Maikro, ¿de dónde sacaste esto? ¿De dónde ves un versículo en donde estén mencionados estos tres libros, etcétera? Y trae un versículo, el pozo que este está en Tehilim, Samachtes 69, el versículo dice, serán borrados del libro de vida, y con los justos no serán inscriptos. Y explica el Talmud, explica Rabbi. Y mojo mi Seifer, que sean borrados del libro de cifras del Reshoy, Gemurim. Este se refiere al libro de los malvados absolutos. Y mojo mi Seifer Reshoy. Es decir, que sean borrados de ese libro, que no estén ahí. Haim, el versículo dice, Mahu me Sefer Haim. Sean borrados del libro, está hablando del libro de los malvados. Haim, vidas de Sefer Shel Tzadikim, o sea que sean inscriptos en el libro de Tzadikim. Existe el libro de los Tzadikim, Sefer Haim, libro de vida. Vim Tzadikim, Aliko Seibu, y no sean inscriptos con justos. Ya dijimos que sean borrados del libro. Que no sean inscriptos con justos, ¿qué significa? Entonces, el primer pedazo del versículo está hablando del Sefer de Reshoy. El segundo pedacito del Sefer de Tzadikim, del libro de Tzadikim. Y el último pedacito del libro de Beinonim. Rav Nachman Bar Yitzchak, Omar Mehajo, Rav Nachman Bar Yitzchak trae otro versículo, donde aprendemos y vemos que hay tres tipos de libros. En la discusión, por así decirlo, entre Moshe Rabbeinu y Dios, para que perdone a aquellos que hicieron el Geta Eigel, el pecado del becerro de oro, en un momento de esa conversación, por así decir, Moshe Rabbeinu dice, min ayin, si no vas a perdonar, mejenina mi sifro kashukosapta, borrame del libro que escribiste. Este versículo se ve de la siguiente manera. Mejenina, borrame por favor, dice Moshe Rabbeinu, ze sifron shel roshoy, esto hace referencia al libro de los malvados. Mi sifrejo, de tu libro, ze sifron shel tzadikim, esto se refiere al libro de los justos. Asher Kosapta, que escribiste, de Sifro Shel Beinonim. Este es el libro de los hombres intermedios. No hay que tomar estos dos versículos que traen Rav Abin y Rav Nachman Bar Yitzchak como que ese es el significado de estos versículos, sino que es una alusión. En el lenguaje, digamos, talmúdico sería, que no es 100% aplicable aquí, Asmachta Be'alm. Asmachta significa que uno se apoyó en estos versículos para ver esta idea en los versículos. Pero no quiere decir que esto es lo que enseñan esencialmente estos versículos. Sea como fuere, estos son los tres libros que son abiertos en Rosh Hashanah. Ahora vamos a pasar a una sugya, se dice, una especie de párrafo que empieza aquí hacia el final de Tet Zayin Amud Beis, 16b, y sigue básicamente todo Yud Zayin Amud Alef Amud Beis, sigue ampliamente. Este es el juicio en el mundo por venir. Taño, aprendimos en una Braisa, Braisa era aquello que quedó fuera de la Mishnah, Beis Shammai o Imrim, dicen Beis Shammai. En la casa de Shammai dicen así, Gimel Kites en le Yemadin. Hay tres conjuntos en el día del juicio. El día del juicio significa, como dije anteriormente, en la venida de Mashiach pronto en nuestros días, y más aún, Rashi dice, y Toises dice también, en Tchia Sameis, en la resurrección de los muertos. Ese es el Yemadin, ese es el día del juicio. Ahí va a haber tres Kites, tres conjuntos. Ajas el Tzadikim Gemurim, un conjunto de justos completos. Veajas y el Reshaim Gumurim, un conjunto de malvados completos. Veajas y el Beinonim. Y otro conjunto de hombres intermedios. Tzadikim Gumurim, Nichtamim, Nichtamim, Le'alto, Le'chayelam. Los justos completos son inscriptos y sellados inmediatamente para vida eterna. Chaye Oilam, vida eterna. Reshaim Gumurim, los malvados absolutos, Nichtamim le Altar le Gehinam. Son inscritos y sellados inmediatamente para Gehinam. Gehinam es lo que se llamaría purgatorio. El concepto de purgatorio es limpiar las transgresiones que la persona hizo, porque a lo largo de la vida, cada mitzvah que una persona hace, por así decir, es kol pruto pruto mitztaref es el heshbon godel, cada centavo que cada, se refiere a cada mitzvah suma a una gran cuenta, y a su vez cada transgresión suma en contra, resta, por así decir. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, toda aquella persona que hace una mitzvah adquiere un meilitz, una persona, un malach, un ángel que habla bien de él en el Shamay, es el abogado defensor. Y lo mismo al revés, Dios libre y guarda, una persona que hace una transgresión se adquiere un acusador. Bien, a su vez, cada transgresión, ese acusador, por así decir, ¿qué quiere decir en lenguaje más sencillo? Es como si uno tuviese una ropa, y esa ropa se va manchando con cada transgresión. Cuando llega el juicio después de la muerte, o en este caso el juicio final, en Tjías Amazim, la resurrección de los muertos, que ocurre rápido en nuestros días, se necesita un refinamiento. Este refinamiento ocurre en un lugar que se llama Gehinam, purgatorio, cuyo objetivo es refinar para entrar en el Gan Eden. Y el Gan Eden, paraíso, lo que significa es disfrutar, tzadikim yoishvim menelim izvashchina. Los tzadikim, los justos, están sentados disfrutando de la presencia de Dios. Esto es el concepto de Gan Eden, y esto es lo que escribe incluso Maimónides al final de Mishneh Torah, los últimos dos capítulos, y particularmente el final del último capítulo, que todo el deseo, la última halajá de todo el libro, todo el deseo de nuestros jajom, de nuestros sabios, de estar en el mundo por venir, etc. ¿Para qué es? No para tener riqueza, ni para tener honor, ni para tener gloria, ni nada de esto, sino para sentarse y poder estudiar Torah, poder percibir la presencia de Dios. Este es el concepto del tajlis, del objetivo absoluto del judaísmo. Vínculo revelado y concreto, consciente, con Dios. Esto es. Pero bueno, este era el Gehinam. Los malvados en el juicio final, Yom HaDin, en el juicio final, son inscritos y sellados. Le alter le Gehinam, Shneemar, por cuanto está escrito, Verabim mi Yoshnei Admas Afar, un versículo en Daniel. Y muchos de aquellos que están durmiendo en la tierra, yakitsu, van a levantarse, eile lejaye oilom, estos se van a levantar para la vida eterna, ve eile lejarafos leteroen oilom, y aquellos para la vergüenza y para el sufrimiento, digamos, eterno, que vamos a ver en un ratito, en la próxima página, que no es realmente eterno ese sufrimiento, porque Si hablásemos del sufrimiento eterno, Dios sería extremadamente cruel. Tendríamos que decir que Dios sería cruel. ¿Por qué? Porque si no nos da una forma de corregir algo que hicimos mal, entonces la crueldad divina sería eterna. El castigo divino sería eterno, significa que su crueldad sería eterna. Y esto no tiene ningún sentido. Dios es Gesed, es bondad. Toiva a toiv leheitiv, la naturaleza del bueno, que es Dios, es ser bondadoso. Entonces el castigo nunca puede ser eterno, de ninguna manera. Y vamos a ver Toisvois, un comentario en la página siguiente, tiene varias explicaciones sobre este asunto. El castigo en ningún tipo, de ninguna forma es eterno, tiene un límite. Lo que es verdaderamente eterno es la bondad divina. Bueno, entonces dijimos, los tzadikim en el juicio final son inscriptos lejaye oilom, a la vida eterna. Los reshoim son sellados e inscriptos inmediatamente para gehinom, para el refinamiento, purificación, purgatorio, lo que sea. Beinonim, los intermedios, es decir, que tienen mitad pecados y mitad méritos. Yerdim li gehinom, bajan al gehinom. Pasamos a Yud Zayin Amud Alef, 17a, metzafzifim. Y ahí gritan, por así decir. Tzitzuf, literalmente es el ruido que hacen los pajaritos, las aves, metzafzifim be'oilim, gritan y son elevados, tanto sufren en ese lugar. Rashi dice, ya, ajas, un instante gritan ahí, sufren ahí un instante y son elevados. Neemar, por cuanto está escrito, pero en la práctica bajan al Gehinom, sufren un instante ahí y después son elevados. ¿Cómo vemos esto? Porque está escrito, este es un pasuk en Zeharia, vehibeisi esashlishis bo'eish, voy a traer al tercero, por así decir, que es el Beinonim. Tzadikim, Reshoim, Beinonim. Justo, malvados, intermedios. Y a este Shlishis, a este tercero, Tzraftim Ketzroif Ezakosef. Los voy a refinar. Ezakosef, como se refina la plata. Uvehantim Kibchon Azav. Y también los voy a refinar en el. Se llama en el Kur, en el lugar en donde se quema la plata y el oro para separarlo de toda la escoria que tiene. Los voy a refinar entonces como la plata, los voy a refinar como el oro. Hu ikra bishmi, vani ene y soy. Él va a llamar en mi nombre y yo lo voy a levantar. Lo voy a levantar. Entonces vemos que Zeharia claramente está diciendo que hay un refinamiento, como la plata, como el oro, que se quema y se le separa la escoria de lo bueno, etc. Y hay un grito, como decía la Gemara Metzafsefim, hay un grito, una petición, un clamor. Vení, eleo y soy. Y yo lo voy a elevar, eneo y soy. Le voy a contestar. Vea leyem, hombra Hana. Y sobre esto dijo Hana, la madre de Shmuel, la novia, esto está en el profeta Shmuel. Hashem meimi sumechayim moirit sheol vayoal. Dios mata, o sea, quita la vida y da la vida, hace descender al Sheol, a la oscuridad, a la perdición, el Gehinam, a eso se refiere, Vayoal, y te eleva. Esta es la opinión de Beis Shammai. Ahora viene la opinión de Beis Hillel. Después la Gemara va a hacer un amplio análisis de esta braisa. Beis Hillel, Oimbrim, dicen Beis Hillel, Verab Chesed. Dijimos en la Toiro que Dios es Rab Chesed. Amplia bondad. ¿Qué significa amplia bondad? Bueno, Rab Chesed, ¿qué quiere decir? Mate Klape Chesed, que en realidad está inclinado hacia la bondad, más que hacia ser estricto. Vealei en Omar David, y sobre este asunto dijo David Amelech. Es decir, Beisil le están discutiendo sobre Beinonim específicamente. Es importante mencionarlo, va a aparecer más adelante la Gemara. Pero Beisil le discuten específicamente qué pasa con los Beinonim. Tzadikim y Reshoim, está claro, los Tzadikim lehay oilom, los justos a la vida eterna, Reshoim al Gehinem, para que después suban, como máximo vamos a ver más adelante, Yud Beis Hoidesh, 12 meses, están en el juicio del Gehinem, y los Beinonim, para el Beis Shammai, descienden al Gehinem, sufren un poco ahí y son elevados. Para Beis Hillel de ninguna manera, ni siquiera descienden, mate klape chesed. Por cuanto es mitad y mitad, entonces Dios siempre hace tender hacia la bondad, y por lo tanto ni siquiera bajan al Gehinom. Y sobre esto dijo David Amelech, Oavti kishma Hashem eskoili, amo porque escuchó Dios, o que escuchará Dios, mi voz. Vealei emomar David, y sobre esto también dijo David Amelech, kol ha-parsha kula, todo el versículo de Salmos, daloisi veli yoishia, daloisi, dice la palabra, ahora Toises trae dos explicaciones, o significa que es dal de mitzves, o que la persona es pobre, daloisi, yo soy pobre, velía y shia, y Dios me va a salvar. O, otra explicación, como un balde que baja en un pozo, doloi, dola, dola significa extraer agua del pozo, es decir, que Dios nos va a extraer de un pozo profundo, que es el Gehinom, y nos va a salvar. Entonces, para Beis Hillel, el Beinoni, por cuanto está mitad y mitad, hay que pensar siempre en todo lo que esta Gemara que viene ahora como una balanza de estas de antes, que tenían los dos lugares donde uno ponía las pesas y las cosas que quería pesar, y si la balanza está balanceada, valga la redundancia, entonces Dios es mate klape chesed. Dios hace que la parte de bondad sea más pesada, por así decir, que esto va a ser una discusión más adelante. Esto es al respecto de los Beinonim. Continúa la Braisa diciendo un asunto más, que hasta ahora no fue mencionado ni por Beis Shammai ni por Beis Hillel, Poishei Yisroel Begufan, aquellos que son pecadores del pueblo judío con sus propios cuerpos, que más adelante va a ser explicado qué significa, así que lo vamos a esperar. Upoishei Umoisoilon Begufan, y los pecadores de las naciones del mundo con sus cuerpos, que más adelante va a ser explicado también qué significa, Yordim Legehinen, descienden al Gehinom, a este lugar de purgatorio, Benidoinim Bayud Beis Hoidesh, y son juzgados durante 12 meses. Este es el máximo juicio en el Gehinom. Paréntesis, nuestros sabios explican que cuando un hijo o una persona dice Kaddish, es una plegaria específica, Sgadash, Beskadash, etc., sobre su padre, su madre, otro ser querido, etc., salva a la persona de Dino Shul Gehinom, del juicio de Gehinom. Este es el concepto del Kaddish. Por cuanto el juicio máximo para el peor de los peores, Poishe Israel, los más pecadores, es 12 meses, cuando una persona dice Kaddish por un ser querido, dice solamente 11 meses. Para no asumir que aquella persona por la cual uno está diciendo Kaddish fue Poishe Israel, fue lo más pecador, etc. Se dice solamente, la costumbre de decir solamente 11 meses después del fallecimiento, Kaddish por una persona. Cerramos paréntesis. Entonces, de vuelta. Tanto poi se Israel begufan aquellos que pecaron del pueblo judío con sus cuerpos, como poi se humesarem begufan los pecadores de las naciones del mundo en sus cuerpos. Yerdin le Gehinnom, bajan al Gehinnom, venidonim va Yud Beis Chodesh, son juzgados ahí durante 12 meses. Ajar Yud Beis Chodesh, después de 12 meses, gufan kale, su cuerpo se consume, venishmason nisrefes, y sus almas se quemaron, veruach mevazartan tajas kafu Israel tzadikim. Y un viento los esparce bajo las piernas, bajo los pies, las plantas de los pies de los tzadikim, de los justos. Shenemar, por cuanto está escrito, este es un versículo de Malachi. Vasoisam reshoim, cuando pisen a los malvados, kiu eifertajas kapoisragleichem, porque serán como cenizas bajo las plantas de sus pies. Ya vamos a ver la explicación. Avalam minin, pero aquellos que son herejes, minin. Rashi explica, esto es toda una discusión amplia. El Rambam trae cinco niveles de minin, minin, las leyes de Tshuva. Aquellos que son minin, Rashi dice, las personas que transformaron las palabras de Dios para mal, como tzedoikim y baitoisim. Tzadok u baitoisim eran estudiantes que de antignosis soihoi. Estamos hablando aproximadamente 300 años antes de la destrucción del Beis Hamikdash, antes de la Era Común también, aproximadamente 200 años. Y ellos no creían en el mundo por venir, solamente creían en este mundo material. Y no creían tampoco en la Torah Shebaalpeh, solamente en la Torah oral, solamente creían en la Torah escrita. Es toda una historia larga que ahora no viene al caso. Es interesante una nota aquí abajo que trae de otro Sefer, Dikduk y Soifrim, que en realidad aquí la versión de Rashi, y trae Rashi para el que sabe, entiende, y el que no sabe no pasa nada, no se pierde nada. Hay Yaakov y Rif, hay lugares diferentes donde vemos versiones diferentes del texto de Rashi. Ahí en realidad está hablando de Talmid de Yeshua Notzi, los estudiantes de Yeshua Notzi, etc. Los cristianos, que ellos cambiaron, por así decir, las cosas, pero por la censura. En nuestra versión en el Talmud, que es la versión clásica del Talmud que todo el mundo tiene, dice Tzedokim Baitoisim. Pero bueno, sea como fuere, estos son los minim. Rashi dice: las personas que cambian las palabras de la Torah se interpretan cualquier cosa, todo al revés. Continuamos. Yamesoirois, aquellas personas que son delatores, es decir, que delatan, así explica Rashi, delatan a otro Yehudí, a otra persona, y dicen a un gentil que quiere robar o algo por el estilo, anda a robarle a él, él tiene plata. Y apikoirsim, los apikoirsim, Rashi explica a una persona que le falta el respeto a los talmid de Jajomim, que no aprecia a los estudiantes de la toira, a los sabios de la toira. Y otro caso más, shekofro batoira, una persona que niega la toira. Rashi explica, una persona que dice que la toira no es minashamayim, no es divina, es un invento de algún hombre. Y aquellos que aquellos que niegan la resurrección de los muertos, y aquellas personas que se apartan de la congregación, y aquellos que dieron hitisam, ya vamos a ver más adelante, la Gemara va a explicar a qué se refiere en la tierra, vamos a parar atrás un minuto. Y aquellos que dieron hitisam, sea lo que fuera que es, en la tierra de la vida, aquellos que pecaron e hicieron pecar a muchos, que Gon Yerobam ben Nevat, como Yerobam ben Nevat, que fue el primer rey del reinado de Israel en un momento de la historia del pueblo judío, tras la muerte de Shlomo Amelech, aparece un rey, Rehabam, que fue muy duro, etc. El punto es que el pueblo judío se divide en dos reinados. El reinado del norte, el reinado del sur. El reinado del norte lo pasa a gobernar Jeroboam ben Nebat, que él fue un pecador en su vida y él hizo que otros pequen también, impidió que la gente vaya a Jerusalén por cientos de años. No es que él vivió cientos de años, sino que las actividades que él hizo tuvieron efectos por cientos de años. Vejaveira, él, Jeroboam ben Nebat y Javeira, como aquellos que pecaron hicieron pecar a otros, como Jeroboam ben Nebat y sus compañeros, por así decir, estas personas mencionadas, esta lista de gente, Yoldim le Gehinnom, bajan al Gehinnom, descienden al Gehinnom, venid doinim vale doire doirois, y son juzgados ahí generación tras generación. Vamos a ver que esto no es kipshuto y no es literal. Shenemar, por cuanto está escrito, y van a salir, dice Ishaya, si no me equivoco, dice Ishaya, van a salir y van a ver en los cuerpos de las personas que pecaron contra mí, dice el profeta en nombre de Dios. Y Toilatom, Loitomus, nunca va a dejar de tener gusanos. De Isham lo exige y no va a acabar su fuego, no se va a consumir su fuego, así continúa el versículo, va a le dirán, dejó pasar, van a ser vergüenza y desgracia para toda la carne. Y continúa el Talmud diciendo, Gehinen Kale, el Gehinen mismo se va a consumir, porque con la venida de Moshiach y el final del juicio, final, va a ganar redundancia, pues no va a haber más Gehinen, si ya no va a haber más pecados. Si Dios va a quitar el Ruach HaTumah min ha'aretz, sabe, Ruach HaTumah min ha'aretz, Dios va a quitar el espíritu de impureza de la tierra, ya no va a haber pecados. Entonces, ¿para qué quieres el Gehinen? ¿Para qué necesitas refinar un purgatorio, etcétera, si nadie lo va a usar? Entonces, Gehinen Kale, el Gehinen se consume, Vehenen Ankalen, pero ellos no se consumen. Shenemar, por cuanto está escrito en Tehilim, Vetzuram, Levalois, Sheol, Mizbulloi. Vetzuram, acá está entre paréntesis las últimas dos palabras de ese versículo, Vetzuram y sus formas, digamos. Levalois se va a castar, se va a consumir en el Sheol, en el Gehinen. Y tanto, ¿por qué? Por cuanto, como termina el versículo, por cuanto los pecados de estas personas hicieron, traducción literal, pashtu yedeim, echaron sus manos, bizvul, en la casa, zvul es una casa, una habitación, shenemar, que aquí se refiere en realidad al Beis Hamikdash, al templo, que es llamado zvul también, como vamos a ver, shenemar mizvul loy. ¿Por cuánto hicieron algo estos personajes, esta lista de gente? En el Zvul, a través de sus pecados, hicieron que el Zvul se destruya. Ven Zvul en la Beis HaMikdash. Esto es tan grave, y esos son juzgados en el Gehinem le Doire y Doiris. Generación tras generación, así dice acá. Y Zvul significa Beis HaMikdash. Shenemar, por cuanto está escrito, Bonoi Bonisi Beis Zvul Lach. He construido una casa Zvul para ti. Así dijo Shleim HaMelech. David Amelech, Shlomo Amelech. Valeyem Amra Hana, y sobre ellos dijo Hana, así como antes trajimos que Hana estaba hablando. Que Dios saca a los Beinonim del Gehinom en la opinión de Beis Shammai, que bajan un instante, sufren y suben. Ahora sobre estos personajes, Hashem y Hatu Meribov, Dios dijo Hana, que tengan temor, miedo. Aquellos que luchan contra ti. Esta es la Braisa. Que ahora la Gemara va a empezar a explicar ampliamente. Pero antes de entrar en toda esta explicación, la Gemara explica aquí, se ve claramente que hay Dabar Beifujoy, una cosa y lo opuesto. Por un lado, dijimos, la Gemara misma dice que ni doy ni vale doy ni doy. Estos personajes son juzgados generación tras generación. Y por el otro lado, dijimos que Gehinen Kale. El Gehinom se acaba. Quiere decir que no son juzgados eternamente. No existe, como ya expliqué anteriormente, un concepto de un castigo divino, por más que la persona haya sido en pecado. Todos estos personajes que son mencionados aquí, que fueron terribles para la historia del pueblo judío, y todo lo que generaron ellos fue la destrucción del Beis HaMikdash, del templo. A pesar de esto, Gehinom Kale, dice la Gemara. El Gehinom se acaba. Quiere decir que no son juzgados eternamente, no existe el concepto de un juicio, un din eterno en el judaísmo. No existe una cosa así. Y vamos a ver más adelante que esto lo dice claramente Toisois en un comentario. Omar Rabitzchok Barabin, dice Rabitzchok Barabin, y sobre estos personajes, está escrito, o no es que está escrito, sino que Fneim Doimin le Shule Kedeira. Sus rostros son como Shule Kedeira, como la base de una sartén, o de una olla, que está toda quemada, toda negra, por el juicio que ellos pasan en el Gehinom. Veo a Robe, y dice Robe, ve Inhu, y estos tipos que van a estar ahí, Meshfire, Shfire, Benay Mejoiza, son de aquellos, Robe vivía en una ciudad que se llamaba Mejoiza, y no estaba muy contento con la gente que vivía en su ciudad, pero esto es lo que tenía Robe. Estamos hablando de lo más grande y elevado de la historia del pueblo judío, Robe. Rabí vivía en Mejoiza. Las personas de Mejoiza eran personas que les interesaba el placer y el deseo. Estaban metidos en estas cosas y comían, y eran gordos, grandotes. Estaban entregados solamente a las cuestiones materiales. Entonces Rabí explica: sí, aquellos que van a estar en el Gehinom, estos son Shfira y Shfira de los gordos y placenteros de Mejoiza. Umekarion y van a ser llamados Bnei Gehinom, hijos del Gehinom. Esta es la gente que vive en mi ciudad, dice Rabí. Muy bien, hasta aquí la explicación corta, digamos, de la Braisa, porque Rabbi Yitzchok Barabin y Rove no están en la Braisa propiamente dicho, sino que, porque son Amoiroim, la Braisa es de la época de los Tanoim, de los personajes de la Mishnah, y tanto Rabbi Yitzchok Barabin como Rove son de la época de la Gemore. Entonces no son parte de la Braisa, sino que agregaron, digamos, ideas. Rabbi Yitzchok Barabin dice cómo van a quedar después de tanto juicio, y Rove dice: sí, yo los conozco, son la gente de mi ciudad, no es que son los únicos, sino que la gente de mi ciudad van a estar ahí, sin duda. Ahora viene el análisis de la Gemore sobre la opinión de Beis Shammai y Beis Hillel. Beis Shammai habían dicho al respecto de los Beinonim, donde ahí estaba la discusión. Beis Shammai había dicho al respecto de los Beinonim que bajan al Gehinnom, bajan al purgatorio y después suben. Mitzafzefim, gritan como los pajaritos de hoy, suben. Beis Hillel habían dicho: no, mate clape gesed, Dios tiende siempre hacia la bondad y por lo tanto ni siquiera bajan al Gehinnom, los Beinonim, por cuanto tienen mechza al mechza, mitad y mitad. Paréntesis, simplemente para complementar un poco lo que dije anteriormente al respecto de los Beinonim y la visión hasídica del Alter Rebbe de lo que es un Beinonim. En un lugar en la que muere Rabo dice, Rabo con Hei, Robe con Alef, Rabo dice que con Adnan Beinoni. Por ejemplo, yo soy un Beinoni. Rabo se consideraba a sí mismo un Beinoni. Y si vamos a decir que el Beinoni es Mechzaz, es Mechzaboinois, mitad méritos, mitad pecados, mitad mitzvot, mitad transgresiones, Rabo, vamos a decir que tenía la mitad de su vida de transgresiones. Hasbishan, Dios libre y guarde decir una cosa así. Incluso el sabido Le Pasik Pume Megirsa, Rabo, nunca su boca interrumpió el estudio de Torah. Constantemente estudiaba Torah. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que era mitad de su vida transgresiones? No tiene sentido. Y sin embargo, se consideraba a sí mismo un Beinoni. Quiere decir que Beinoni no es así nomás. De vuelta, en este contexto, en la que Morecá, Rosh Hashanah, Beinoni es Mechza, Mechza, mitad y mitad. Mitad bueno, mitad no tan bueno. Pero no es la definición esencial de lo que es un Beinoni. Es algo mucho más profundo. Bueno, cerramos paréntesis. Ahora viene el análisis de la Gemore, de la opinión, de la discusión entre Beis Hillel y Beis Shammai al respecto de Beinonim. Omar Mar. Dice el maestro, la explicación está basada en la opinión de Beis Hillel, porque siempre Beis Shammai frente a Beis Hillel es la halajá, Beis Shammai einel Mishnah, así está escrito, ni siquiera cuenta, no es Mishnah. Entonces el análisis es la opinión de Beis Hillel. Omar Mar, dijo el maestro, dice la Braisa, Beis Hillel, dicen Beis Hillel, Rab Gesed, Mate Clape Gesed. Que Dios es de Rab Gesed, amplia bondad, y por lo tanto tiende hacia la bondad. Pregunta la Gemara, ve axiv, ¿acaso no está escrito el versículo que trajeron Beis Shammai? Beis Shammai dicen claramente, basados en este versículo, ve Beis Ashlishis, Boeish. Voy a traer al tercero, el tercero es el Beinoni, el intermedio, en el fuego. Entonces sí va a estar ahí. Veis, y él quiere decir que no bajan al Gehinnom. Y Beis Shammai le trae un versículo y dice: sí bajan al Gehinnom. Hassam responde la Gemore: no, 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 no. Ese versículo, veis, sí. Los voy a llevar de Zecharia. Los voy a llevar. Y van a estar en el Gehinnom, en el fuego, etc. Ese está hablando Hassam bepoishe Israel begufan. Ese está hablando de los pecadores del pueblo judío con sus cuerpos. Que todavía no lo definimos qué es en un ratito. Ese versículo está hablando de los más pecadores. Pregunta el Talmud, ¿cómo? Poishe Israel Begufan. Ya dijimos en la continuación de la Braisa, después digamos de la opinión de Beis Hillel, porque la Braisa la estructura que tiene es, Beis Shammai y habla de Tzadikim, Reshoim, Beinonim. Beis Hillel dice, no, 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 ojo, Beinonim yo opino diferente. Y después viene toda la lista larga. De Minim, Apikorsi, Mesoirois, Poishe Israel Begufan, Poishe Israel, Poishe Umaisa, Begufan, todos los pecadores del pueblo judío, pecadores de las naciones del mundo con sus cuerpos y todos estos personajes otros. Esa es la estructura de la Braisa, digamos, las diferentes partes de esta Braisa. Entonces, si me vas a decir que Beis Hillel que dicen que el Beinoní ni baja al Gehinom. ¿Por qué? Porque Dios es Rab Gesed, amplia bondad. Mate clape Gesed, inclínense la bondad. Si me vas a decir eso, ¿qué haces con el versículo de Beis Shammai? Beis Ashlishish Bo'eish. Voy a traer al tercero en el fuego. Entonces contesta la Gemore, ese es Poishe Israel. ¿En serio? ¿Poishe Israel begufan? ¿Veja ambras leis lehuti canto? ¿Acaso no dijiste que ellos no tienen arreglo? Porque la Gemore dijo, ni doinin le doire y doirois. Son juzgados generación tras generación. Entonces, el versículo que trajo Beis Shammai para decir que los Beinonim bajan al Geinom, el mismo versículo dice, Hu ikro bishmi vani ene. Él va a llamar en mi nombre y yo lo voy a contestar. Que sí que, de vuelta, como dicen Beis Shammai, bajan al Geinom, sufren un poquito y suben. Ya, ajas. Un instante. Sea lo que fuere que quiere decir un instante. Entonces, si ese versículo para Beis Hillel está hablando de Poishe Israel, no puede ser. No puede ser. Porque Poishe Israel se quedan ahí, son juzgados de doire doire, generación tras generación, y el versículo dice que van a subir de ahí. Entonces responde el Talmud, no entendiste. Ki leis lehuti canta berreiva boinois. Cuando decimos, la Braisa dice que no hay arreglo en los Poishe Israel, en aquellos que pecaron con su cuerpo, etc., cuando se trata de una persona que tiene mayoría de pecados. Mayoría de pecados. Pero el Beinoni, el intermedio, como lo estamos interpretando acá, tiene mechza al mechza, mitad y mitad de pecados. Haja, mechza boines u mechza zichios. Aquí estamos hablando de mitad de pecados y mitad de méritos. Veis behunami avon de poishe Israel begufan. Y también tienen el pecado que corresponde a aquellos que, o que se denomina, digamos, aquellos que pecan del pueblo judío con sus cuerpos. Ahora explico en detalle. Entonces, loisagelei de la bebeisis ashlishis baish no alcanza sin tener este otro versículo que voy a traer al tercero en el fuego. ¿Qué están diciendo? No terminamos. ¿Pero qué están diciendo Beis Hillel? Beis Hillel dicen así, ok, entonces hay varios puntos, hay varios personajes. Tzadikim son juzgados, digamos, le altar, lehaim, lehaim elom, inmediatamente vida eterna. Reshoim, inmediatamente al Gehinom, chao. A otra cosa, Beinonim, Beis Shammai dicen, descienden un ratito y salen. Beis Hillel dicen, no descienden. No descienden ni un ratito. Ah, ¿y qué haces con el versículo que dice que descienden? Ese versículo se refiere al Beinoni, o sea, tiene mitad y mitad, mitad bueno y mitad no tan bueno, pero además tiene un pecado terrible, que es Poishe Israel Begufan. Entre aquellos que son mitad malo, uno de esos pecados es el que corresponde al que peca del pueblo judío con su cuerpo. ¿Por cuánto es un pecado tan grave? Que en un ratito vamos a ver cuál es. ¿Por cuánto es un pecado tan grave? Entonces, ahí se aplica el versículo que trajo Beis Shammai para decir que los Beinonim, los intermedios, descienden al Gehinom y suben. Si entre la mitad de pecados malos en su vida, el Beinonim no tiene ese pecado de Poishe Yisrael Begufan, ni baja al Gehinom, ni baja al purgatorio. Pero por cuánto, esta es la opinión de Beis Hillel, como explica la Gemore, por cuánto tiene también entre la mitad de esos pecados, la otra mitad es todo bueno. Entonces la balanza está en el medio, por así decir, pero por cuánto también tiene el pecado de Poishe Yisrael Begufan, aquellos que pecaron del pueblo judío con sus propios cuerpos, entonces necesita algo más. No alcanza solamente con Rav Gesed, con la amplia bondad divina, sino que necesita algún tipo de refinamiento. Y ese es el versículo del cual está hablando Beis Shammai. Versículo de Zeharia, veis esa shlishis baish. Voy a traer al tercero en el fuego. Veimla, y si no tienen este pecado de Poishe Yisrael Begufan, de aquellos que pecaron del pueblo judío con sus cuerpos, entre la mitad de pecados de sus vidas, verab Gesed, mate clape Gesed. Amplia bondad, rab Gesed, ese es el versículo, que significa que Dios se inclina hacia la bondad, y sobre ellos dijo David Amelech, amo, lo quiero a Dios porque él escucha mi clamor, por así decir. Esta es la explicación de la opinión de Beis Hillel. Antes de continuar, vamos a mirar en la página un pequeño, una parte por lo menos, del comentario de Toisus, que es fundamental para la comprensión de lo que fue explicado hasta acá, que el Gehinnom no es eterno. No existe un juicio eterno de Dios contra nadie. En esta página hay varios Toises. Toises que les la buticanta berreba boines. La Gemore dijo claramente, ¿cuándo es que Poishe y Sobe Gufan o alguno de estos otros personajes que mencionamos, Minim, Mesoires, Apicorsim, etcétera, no tienen arreglo? Cuando tienen la mayoría de pecados. Suena de la Gemore, que ok, son juzgados eternamente, y como la Gemore dijo también, de Doire y Doirois, generación tras generación, la Braisa decía. Toises dice, no señor, no es así, no es así la cosa, no es así la cosa. Aquello que dijimos, que los reshoim, los malvados, no voy a leer todo el Toises, no viene al caso. Aquellos que dijimos que los malvados son inmediatamente sellados, inscritos sellados, le gehinam. Y el versículo de Daniel dice, de Ishaya, dice, le deroin oilon, o de Daniel, perdón, de Daniel, que trajimos al final de Tet Zainamut Beis, al final de 16b, dice, le deroin oilon, van a ser eternamente desgracia, etc. Entonces dice, lo ishelo y el aem takana, no quiere decir que no tienen arreglo, de ninguna manera. El anidoinim shnei masar choidesh, ve oilim. Son juzgados 12 meses y suben. ¿Qué significa entonces de Deroin Oilom? Desgracia eterna. Eterna significa hasta que exista el Gehinom. Es decir, los 12 meses que exista el Gehinom para ellos, quiere decir, los 12 meses que les corresponden es su Oilom, es su mundo. Como vemos también que existe en la Halajá, no viene ahora el caso, el mundo del Yoibel. Como dice, el Yoibel significa el año número 50, sobre los esclavos, no quiero entrar en todos los detalles, pero sobre los esclavos está escrito que cuando el esclavo no quiere irse tras el séptimo año de trabajo, se le hace un agujero en la oreja, ¿sí? va a Marsella, en la mezuzá, con una cuña, etc. Todo el asunto ahora no viene al caso. Va a doile oilam, dice la Torah. Y va a servir el esclavo judío a su amo judío por siempre. Y nuestros sabios explican lo lamo y shelioib. Siempre significa el mundo, el siempre de los 50 años de Yoibel, no más que esto. ¿Por qué? Porque está claramente escrito que al respecto de Yoibel, todos vuelven a sus casas. Entonces, en un lugar la Torah dice por siempre, en otro lugar dice que vuelve a su casa. ¿Qué significa? Entonces, siempre es el periodo de tiempo del Yoibel. Esto es el siempre al respecto de este asunto. Al respecto de este asunto. Lo mismo ocurre con el juicio de estos personajes, que decimos que es le oilam, le droin oilam, desgracia por siempre, no, el siempre de los 12 meses que corresponde el Geinon para ellos. Ay, dice Toises, en otro lugar está escrito que hay tres que bajan al Geinon y no suben. Esto es le alta, no suben inmediatamente, suben después de 12 meses. Ay, está escrito en otro lugar que Poishe Israel, los pecadores del pueblo judío, la luz del Gehinnom, el fuego del Gehinnom, los consume constantemente, etc. Entonces termina diciendo, no, ya sabemos, en otro lugar en la Gemara cuenta que Abraham Avinu se ocupó de levantar a cada uno de ellos del Gehinnom, a sacarlos. Quiere decir que no existe el concepto en el judaísmo de un juicio eterno. No hay una cosa así. 12 meses. Esto no viene a disminuir la gravedad del Gehinnom, ni la gravedad de los juicios divinos, ni la gravedad de los pecados que la persona, Dios libre y guarde, haría, etc. No estoy disminuyendo esto. Lo que estoy explicando es que conceptualmente hablando, si Dios es eterno, no tiene cuerpo, no tiene forma, etc., como sabidos, ampliamente explicado en el judaísmo, en otros lugares también, etc., si Dios es eterno, todo lo que Él hace es eterno. Ojo, entonces, si su juicio lo vamos a decir que es eterno, entonces la maldad es eterna en el mundo. Entonces no tiene sentido todo el concepto de la venida de Moshiach, Dios libre y guarde hablar así. En donde decimos que Dios va a quitar el espíritu de impureza de la tierra y vamos a vivir eternamente, Tchiyas Hameisim, la resurrección de los muertos. No tiene sentido ese concepto si decimos que el juicio divino es eterno. No es así. El juicio divino tiene un límite. La bondad divina es eterna. Esto sí. Ok. Continuamos. Estamos en Yud Zayin Amud Alef 17. A En la primera de las líneas largas, Dorash, después de las líneas cortas. Dorash, Robe, explicó Robe, Maidixiv, ¿qué significa este versículo que trajimos anteriormente? O Haptikishma Hashem, amo porque escuchó Dios. Ambra Knesset Yisrael Lifnei HaKadosh Baruch. Dijo el pueblo judío frente a Dios, Riboinu Shel Olam, Señor del mundo, Eimosa Yani Ahuva Lefanejo, ¿cuándo soy amada frente a ti? Bismanche Atoshemea Kel Tahanunai. En el momento que escuchás la voz de mi súplica. Continúa el versículo diciendo, Daloisi Belio Ishia, soy pobre y me vas a salvar a mí. Afalpishet Dala Animina Mitzvah, a pesar de que yo soy pobre de las mitzvot, no, li noe de Ishia, a mí corresponde salvarme. Continúa explicando la Gemore, Poishi Srebe my new. ¿Qué significa pecadores del pueblo judío con sus cuerpos? Que los mencionamos varias veces y no lo expliqué porque la Gemara lo explica. ¿Qué quiere decir esto? Omar Rav, dice Rav, se refiere a una cabeza, a un cráneo que nunca se puso tefilin. A esto se refiere. Y Toises explica algo muy interesante. Toises trae de otro lugar en el Midrash, donde si una persona que es Oisek Batoira, una persona que estudia Toira con mucha fuerza, esto es el reemplazo de tefilin. ¿Qué maniach tefilin tome? Parece como una persona que se puso tefilin. Por eso, una persona que está estudiando Torah en profundidad, con concentración, etc., patur minat tefilin, está exento de tefilin. El punto es, dice, continúa diciendo Toises, que esta idea de que la persona nunca se puso tefilin se refiere, según la opinión de Rabbeinu Tam, se refiere a una persona que desprecia completamente la mitzvah de los tefilin, la desprecia. Y no le importa ponérselos, etc. Y Toises termina diciendo, el punto es que, al fin y al cabo, si la persona hizo teshuva antes de morir, como dice Pirkei Avos, Shuv, Yom Echad Lifnei Mitasach, hacé teshuva, retorná un día antes de morir. Obviamente, ¿cuándo sabes cuándo vas a morir? ¿Cómo sabes cuándo vas a morir? No, no sabes. Todos los días tienes que hacer teshuva. Kol Yamav B'teshuva. Todos los días, toda tu vida teshuva. Entonces, si la persona hizo teshuva, entonces la chuva expía por aquello que no hizo bien, un misa me mareques, y la muerte de la persona termina limpiando, digamos, totalmente el pecado. El punto es, ¿qué significa Poishe Yisrael Begufan? Una persona que nunca se puso tefilin. Quiere decir que si uno puede lograr que una persona al menos una vez en su vida se ponga tefilin, una vez en su vida, esto ya lo quitó de la categoría Poishe Yisrael Begufan. Quiere decir, lo quitó de la categoría de aquellos que pecan del pueblo judío con sus cuerpos. Quiere decir que le evitó un certero juicio en el Gehinnom por 12 meses. Poderoso, poderoso. Por eso el Rebbe insistía tanto en Mitzoyim, campañas, y una de las campañas más fuertes del Rebbe es Tfilin. Empezó alrededor de la guerra de los 6 días. Tfilin. El versículo dice, va a haber todos los pueblos de la tierra que el nombre de Dios está sobre ti, van a temer de ti. Son los tefilin en la cabeza, poderosísimo, poderosísimo el poder de los tefilin. No, sea como fuere, esto es lo que significa Poishe Yisrael Begufan, aquellas personas que nunca se pusieron tefilin. Continúa el Talmud explicando, Poishe Umesa Oilem Begufan, ¿qué significan los pecadores de las naciones del mundo con sus cuerpos? Omar Rav Baveiro. Rav dice, esto se refiere en la transgresión, digamos, subrayado, la transgresión, entonces se explica que significa arayos, relaciones prohibidas, que un Ben Noyaj también las tiene prohibidas, está ampliamente explicado en el Rambam cuáles son, etc. El punto es que un Ben Noyaj que hizo estas transgresiones se llama Poishei Umoisa Oilem Begufan, que también son juzgados, etc. Continúa la Gemara explicando la Braisa. ¿Qué significaba aquellos que están dentro de la categoría de Poish Israel, Apikolsim, etc.? Mínima Apikolsim. ¿Qué significa que dieron Hitisam en la tierra de la vida? Esto se refiere a un Parnas. Parnas literalmente es un líder, un guía comunitario que aplica, pone más miedo del necesario sobre la congregación sin ser en aras del cielo, sin necesidad real en aras del cielo. O sea, una persona que asusta a los demás para que paguen los impuestos, para que hagan esto o lo otro, pero no es Leshem Shamayim, no es en aras del cielo. Omar Rabbi Yehuda, Omar Rav, Yisra Rabbi Yehuda, disse Rav, col panna, samati lei ma yeseri ala tzibur, shilechem shamayim, todo líder que aplica más miedo del necesario sobre la congregación sin ser en aras del cielo, e in eroi bental mitchacham. Nunca va a haber un hijo suyo que va a ser un sabio de la toira. ¿Por qué? Porque está escrito, lohen ireu anashim loy ire kol. Entonces lo van a temer las personas. Una persona que es temida, lo ire kol hachmeilei. No va a tener nadie, digamos, en su familia, en sus hijos, ningún sabio de corazón. Beis Hillel, dicen Beis Hillel, Berav Chesed, que Dios tiene amplia bondad, Mate Klape Chesed, que Dios tiene esa bondad. Heichi Avid, ¿cómo funciona esto? Nos olvidemos que estamos hablando del Beinoni, y ahora tenemos que tener la balanza en la cabeza. La balanza que tenemos, mechtzal, mitad mitzvot, mitad buenas acciones, mitad transgresiones. Rabbi Eliezer dice, Dios conquista, por así decirlo, oculta una cosa así, los pecados. Shenemar, como está escrito, Yoshi Birahameinu. Dios va a retornar y va a tener misericordia de nosotros y va a conquistar nuestros pecados. ¿Qué significa Koifshoy? Para que pese más el lugar de la mitzvot. En la balanza, Dios presiona, por así decir, donde están las mitzvot, automáticamente pesan más. Las mitzvot son más importantes. Es koivesh, por así decir. Como si dijésemos que Dios quita transgresiones del lugar de la balanza de transgresiones y automáticamente pesa más las mitzvot. Esta es la opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Omar, no Rabbi Eliezer dice: no, Dios eleva, levanta. Shenemar, como está escrito, no dice: oh, ven, ven, ven al pecho. Dios carga el pecado y pasa, por así decir, por encima, perdona la transgresión. Es decir, ¿qué es lo que hace Dios? Levanta el lugar, automáticamente levanta el lugar de los pecados y automáticamente pesa más el de las mitzvot. No es que Dios conquiste el pecado presionando a las mitzvot, sino que Dios levanta el pecado de manera tal que en la balanza pesen más las mitzvot. Tana de Rabbi Shmuel, aprendimos en la casa de un Tana, en la casa de Rabbi Shmuel, Maivir Rishon Rishon. Dios en realidad lo que hace es, el versículo dice, Maivir Rishon Rishon, Dios perdona primero primero. ¿Qué significa esto? Vehenu Amida. Y así funciona realmente la cosa. Omar Robe, dice Robe, ve. Sin embargo, el pecado propiamente dicho no es perdonado. ¿Qué significa Maivir Rishon Rishon? El primer pecado que la persona hace, Dios no lo pone en la balanza. Rashi dice, Mavir y lo saca de la balanza. De manera tal que si hay mitad de un lado, mitad de mitzvot y mitad de transgresiones, entonces Dios, ¿qué hace? Saca el primer pecado que la persona hizo y automáticamente las mitzvot pesan más. Entonces se ponen todos los pecados de un lado, todas las mitzvot del otro lado. Y se mide. Dios, ¿qué hace? Maivir Rishon Rishon. Se ve que están iguales. Dios saca el primer pecado que la persona hizo. Automáticamente la balanza tiende, pesa más el lado de las mitzvot. Pero dice Robe, no es así nomás la cosa. No es así nomás. Porque no es que Dios sacó el pecado y lo borró. Desapareció ese pecado. No. Porque si incluso después de haber sacado el primer pecado, queda mayoría de pecados, entonces Dios cuenta ese primer pecado también y otra cosa. Entonces, como Robe explica las palabras de Rabbi Shmuel, es Dios pone todos los mitzvot de un lado, todos los pecados del otro y ve qué pasa. Si está ahí balanceándose, Dios saca un pecado para que termine siendo más pesado las mitzvot, siendo valioso, más valioso las mitzvot. Pero si vemos que no es así y hay muchos pecados, entonces Dios cuenta incluso el primer pecado también, junto con todos los demás. Y continúa la Gemara explicando, con la Maivir al-Admidoisav, Maivir al-Kolpeshoav. Por cuanto Dios es Maivir Rishon Rishon, Dios pasa por encima, esa es la traducción, perdona, pero pasa por encima de los primeros pecados. De la misma manera, una persona que pasa por encima, perdona todos los pecados que le hacen a él, entonces Dios le va a perdonar todos los pecados de él. así como uno no considera lo que los demás le hacen a uno, entonces Dios no considera lo que uno le hace a él. Shenemar, por cuanto está escrito, no dice, oh, hoy verá el pecho. Dios carga el pecado, perdona el pecado y hoy verá el pecho. Y pasa por encima la transgresión. Le mi, no dice, oh, bueno, ¿a quién Dios va a perdonar pecados? Le mi, hoy verá el pecho. A aquella persona que pasa por encima, no presta atención a quienes le hacen pecados.